Es de la tarde.
De las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
¿Sabías que quien rasca encuentra? Por ejemplo, ella acaba de encontrar a la hippie que lleva dentro.
¿Pirámide? ¡Pirámide!
Y él ha encontrado a la mismísima Cleopatra. Desde solo 50 céntimos, descubre los rascas de la 11, como el rasca Cleopatra, el rasca Flower Power o los rascas multiplicador por 10 y por 20. Y encuentra momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Mañana empieza el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz del 2025 y hay muchísima gente que está pendiente de ver lo que vamos a llevar las distintas agrupaciones que nos presentamos al Teatro Falla. Pero no se crean que este es el único concurso que levanta pasiones en el mundo. Ayer conocíamos en la Friki Noticia que en el Reino Unido se ha organizado un concurso de retretes o váter, o como quieran llamarlo ustedes, al que se han presentado más de 1.800 inodoros de todo el país. Y si un servidor es experto en segundos premios en el Carnaval de Cádiz, se ve que el que lleva camino de seguirme en el Reino Unido es nada más y nada menos que el rey Carlos III de Inglaterra, cuyo váter del Palacio de Sandringham ha obtenido el segundo premio en este concurso de retretes. Yo no sé si este trono le causará al monarca más placer que el trono real, porque por mucha personalidad mundial que uno sea, el paso por este sillón de pensar es inevitable. Atrás quedaron esos años en el que nos conocíamos de memoria la composición del bote de champú tras leerlo en sus correspondientes etiquetas durante el tiempo muerto que estábamos en el baño. Ya eso ya ha cambiado con el móvil en la mano, que en esa hora en el retrete ya se puede ver hasta un resumen de los partidos del Cádiz o repasar la prensa en pocos minutos. Incluso para los influencers más propensos a dejar imagen gráfica de todo momento del día, no sabemos si una foto en el váter se podría considerar como un autorretrete. Pero si ustedes piensan que ser jurado del concurso del Falla es complicado, eso es un oasis de placer al lado de tener que ponerse en el pellejo de los señoras o señores que han sido jurados para elegir el mejor váter del Reino Unido. Está claro que los que se habrán presentado a este concurso lo habrán hecho con sus mejores galas, limpitos y relucientes, pero aún así. Además, yo lo que me pregunto es cómo se valoran estas cosas, porque en el concurso del Falla tú valoras la afinación, la puesta en escena, la música, la letra y algunas cosas más, pero en un concurso de bates o de retretes, una vez que la cosa esté limpita y oliendo a lejía, ¿qué más se valora? Está claro que no es lo mismo un retrete en una cabaña en mitad de un descampado de Escocia que un váter del Palacio Real de Sandringham, pero yo no sé si los jueces tienden también a evaluar el blanco inmaculado de la retretil puntería del que apunta dentro del inodoro. Tampoco sé si se valorará la poesía inherente a este tipo de locales que va escrita en las partes traseras de los baños, en las puertas, que van desde los poéticos mensajes de aspirantes a Antonio Machado que escriben "no eres bombero pero tienes manguera, apunta bien y no te mees fuera", a frases como "que la fuerza te acompañe", mucho más acorde a este sitio que al váter de la Estrella de la Muerte de Star Wars, donde seguro que si se sienta Chewbacca en el retrete no pasa ni la preselección del concurso. En fin, como ven, hay gente para todo, como dijo el gallo. Afortunadamente, un servidor no se presenta a este concurso de retrete sino al del Falla, porque como el Yuyu se presentara al concurso de váter del Reino Unido, Carlos III de Inglaterra no hubiera quedado el segundo, sino, siendo honor a su nombre, el tercero, porque el segundo era mío. Ya veremos en el fallar.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yuyu.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu, a esta bonita y preciosa hora, las 3 y 3 minutos de la tarde. Charo Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Qué bien has leído hoy.
He leído bien, ¿verdad? Porque estaba impresa la escaleta, ¿no?
Lo hemos conseguido.
Sí, porque no nos fiamos del wifi, del wifi, que está fallando más que... Así que para no llegar, claro, como llegamos siempre de David,
no, buenas tardes. Pluralice,
como llegamos siempre de comer. Como
vamos, hace dos minutos estábamos tomando el café todavía.
Con la voz en la boca, pues siempre cuando entras y tal, como no funciona el wifi, pues la llevamos clara. ¿Qué tal?
Pues mira,
Jesús, ¿no?
Jesús Acevedo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buena.
¿Qué tal, pasa, caballero?
¿Cómo sigue?
Aunque no me veis yo tampoco, pero vamos.
Te tenemos en la lejanía, ¿no?
Sí, un ojito todavía.
Pero nada. Un poquito mejor, esto es un poquito mejor. Bueno. Así que vamos a seguir para adelante.
Ahora que está lloviendo tanto, al menos por aquí por la zona occidental, a lo mejor esto te viene bien para tus problemas oculares, ¿no? O
no tiene nada que ver. Lo que me viene bien es escuchar gente buena como vosotros.
¿Qué categoría?
¿Cómo se nota ahí la radio que acompaña cuando uno puede ver, pero tiene acompañante? No hace falta verlo
bueno,
todo.
Bueno.
Uy, ¿cómo no? ¿La ha quedado? ¿Cómo la ha quedado? Sí, se nota que...
Yo sensible.
Que nos echa de menos, Bueno, pero estamos contigo ahí al otro lado de las ondas, gracias a la técnica.
Claro.
Que se te escucha.
Pero yo no soy como vosotros, llevo aquí un rato ya esperando para poder conectarme.
A que ya cuesta, ¿eh? Claro, a que cuando se está en el otro lado, dice, esta gente que se ponga
cuesta.
Ya. Mira, Lidio, ahora que has hablado de los váteres y de los inodores y tal, el otro día descubrí que... No, es porque...
Totalmente.
No, ¿sabes qué pasa?
No,
que,
no.
Que se me olviden las cosas como no las diga, perdona.
La tiene tonto. Que soltar.
Tengo que... No, es que, tengo una cosa que decir de váteres. Entré en una antigua casa de vecinos. Sabéis que nuestros padres y abuelos vivían en una especie de patios donde había repartido, había un pozo en el centro para sacar agua y había una serie de casitas alrededor de un patio y ahí solo había una cocina para todas las casas, podían ser 10, 12 casas y cuando pregunté por el váter, resulta que el váter era un simple agujero en el suelo. Y claro, cuando hablamos de...
Una letrina.
De una letrina que había que... Cada cierto tiempo alguien tiene que quitar esa... No sé qué, si sea con un plástico, sí. Llevárselo y limpiarlo, ¿no?
¿Y se turnaban, David? ¿Se turnaban?
Bueno,
Tú
imagínate, es una casa de vecinos donde puede haber 30, 40 vecinos, incluidos niños y tal. Hombre. Pues si tenían que dar los de vientre, lo que sea, pues habría que hacer una cola en la puerta porque todo el mundo...
De vientre.
Dar de vientre, que se dice antiguamente.
Dar de vientre.
Esa bueno, elegante. Tenemos ahí ese concurso
Por favor, llévatelo.
Donde Carlos III, al que le damos la enhorabuena, ha quedado segundo.
Oye, lo que veo es que tú vas muy negativo al concurso porque crees que vas a ir segundo.
No.
A ver si pasa también la fase.
Pues eso es otra. No, por eso yo digo que ya veremos en el falla qué es lo que pasa. No he ido nunca al concurso.
Siempre con la mentalidad.
No he ido nunca al concurso con prepotencia. No.
Pero si una cosa es prepotencia, otra cosa no, David y Jesús, es con la mentalidad ganadora.
No. Yo siempre que voy al concurso voy con la intención de ganarlo, aunque luego me quede sin ir a la final.
Pero una cosa, ojalá Yuyu gane, pero que quede segundo también puede ser un éxito.
Hombre, claro,
después está 14 años.
Solo participar con lo que tiene en casa, ya.
Hombre,
eso sí
ya es un éxito, la verdad es que sí. Ya que salga la chirigota es un milagro. Ahora que encima, si encima sale bien, pues entonces ya.
¿Te han visto ensayar alguno de tus niños? Que alguno le entre la vena carnavalesca.
¿Qué va? No les interesa nada.
Ni lo más mínimo.
Los niños se chivan. Los niños se chivan también.
Bueno, pero
después lo cuentan en el colegio. Lo cantan en el colegio.
Pero Yuyu, tiene una cosa, que tus hijos te verán ahora en el falla, ¿no?
Sí, me verán. Pero que no les interesa nada.
Sí, pero cuando te vean y digan, pero papá, ¿qué haces ahí subido vestido de James Bond? ¿Esto qué es?
Lo ve, lo miran y tal, pero no. No les ha picado el gusanillo.
No, porque no ha visto como.
De momento a los ojos mayores, el otro chico todavía, no sé. El chico apunta, desde luego. Yo
pero,
te diré...
Pero cuando
ya te diré yo dentro de unos añitos puede estar.
Pero cuando un hijo tuyo vea cómo te aplauden 500 personas y dice, pero mi padre, ¿qué es lo que es? ¿Sabes? Uy, y empieza a indagar.
Porque Andrés, no te han visto que te hayan aplaudido aunque sea en casa, ¿no?
No, en casa no me aplauden.
¿Tú si
no?
En casa va a decirle,
¡y eso que está ahí!
¿Tú si no, nunca te han visto en el teatro cuando vas con el canijo? O sea, ¿Nunca han ido al teatro?
No, con Javier Aguilera tampoco, no me han visto, ¿no? Si los niños tienen edad de no... De no salimos, es muy difícil salir con todo el mundo a la vez.
Es verdad, claro, esperamos que está esto claro, aquí claro. Ya. Oye, y una cosita, ya están todas las agrupaciones preparadas, sobre todo las primeras que actúen, claro, el día mañana sí, ya sí. 23. Hay, no sé, Yuyu, ¿hay comunicación entre vosotros, entre las diferentes agrupaciones o algo? Venga, ánimo, nada, eso
no, para nada. Ahí sí, ahora hay un poquito de interés por si alguien ha ido a escuchar algún ensayo de alguna otra, y algunas que han dado algunas que han dado ensayo general. Nosotros no hemos dado ninguno, no por ser más chulo que nadie, sí, porque normalmente todos los años la hemos dado. Pero este año no lo hemos dado por falta de tiempo, porque, bueno, teníamos muy, muy poco tiempo de ensayo y estamos todavía perfeccionando cosas, ¿me entiendes? Entonces, hemos preferido no darlo. Pero a estas alturas sí hay gente que ha ido a ver a uno, ha ido a ver a otro, o conoce a uno que han ido a otro. Y sí, te dicen, pero de eso es poco fiable. De eso es poco fiable porque, mira, un ensayo a luego la puesta en escena de lo que va al falla cambia para bien y para mal. Hubo un año, creo que fue el 98 o algo así, yo creo que fue el 98, que el jurado del falla decidió ir a los ensayos.
¡Anda!
Sí, con buen criterio, bueno, con un criterio de decir, por lo menos que lo que veamos en el falla, ver un poco, conocer un poco las letras que llevan más allá de lo que veamos en el día, sino por conocer un poco todo el repertorio, ¿no? Yo no sé, al nuestro no sé si fueron o no me acuerdo, pero bueno, sí, había gente y lo cierto es que si no fue en 98 fue otro año y hubo gente que fue a ver a la Chirigota del Lobe, que ganó ese año, y el jurado salió diciendo que eso no vale nada del ensayo. Les decepcionó. No, yo me esperaba otra cosa, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, eso fue un ensayo, pero cuando lo vieron puesto en escena, pues la cosa cambió. Cambió como de la noche a la mañana. Entonces, por eso te digo, entonces tú ahora mismo te puedes ir a un ensayo que te diga a la gente que, oye, he ido a escuchar Yuyu, o Arcelu, al Bizcocho, al Canijo, y a mí no me gusta mucho. Tú sabes, regular nada más. Y desregular nada más, y después vestido con la puesta en escena y eso, aquello es un pelotazo. Y viceversa. También conozco de agrupaciones que han ido a un ensayo y decir, esto es una mara, esto se sale, esto va a ser pelotazo del año, y no han ido ni a la final. Entonces, por eso te digo que...
Oye, vamos a saludar, que está muy feo, ¿verdad? Tanto al señor Juan Crisantemo...
¿Cómo estamos?
Como al Chano,
¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí escuchando ya atentamente ya mañana. Chano, para escucharlo todo por la radio. Maravilla.
Concurso. No callado, no habláis, hombre.
Estamos aquí escuchando atentamente todo esto.
¿Estás nervioso?
No, yo no estoy nervioso. Porque yo no participo.
Ah, claro.
A ver si me llaman alguna radio, porque no me llama nadie para podía hacer yo en Canadá comentando.
De todos los picados de canto.
Con lo que yo sé.
No diga cosas, a ver si lo van.
Pero Chano, todos los picados del carnaval están ya nerviosos. Ya están todos nerviosos.
Todo el mundo, claro, ya con la... Todo el mundo. Ya, se han quedado sin Tila y Valeriano, no hay en Cádiz ahora mismo. Hay que acudir al mercado negro.
Qué bueno.
Yo tengo una pregunta para Yuyu. Yuyu, tú que eres tan meticuloso con tus letras y tal, tú, que ya tienes acabado el repertorio, ¿no? Te levantas por la noche diciendo, voy a cambiar este paso doble, voy a cambiar este cuplé, que aquí esta rima no... ¿Sí? ¿Te ocurre y llegas a cambiarlo?
Mira, eso pasa, pero yo, por ejemplo, tengo el popurrí cerrado. Pues todavía estoy pensando en cambiar alguna cosa, sí, porque bueno, siempre en mejorar, malo, ¿no? A mejorar. Esto como los, como, esto como el mercado de invierno, esto es como el mercado de invierno del futbolista. Tú tienes una plantilla y si viene algo que mejora lo que hay, pues entonces pues se quedará alguno fuera. Entonces hasta última hora estamos pendientes de eso. También nosotros porque no hemos dado ensayo, pero es verdad que cuando se da ensayo, por ejemplo, a lo mejor tú ves un popurrí que la gente se ha río mucho, pero hay una parte en que no se han río mucho y dice, pues esto no acaba de funcionar, pues vamos a quitarlo. De hecho, hay alguna gente que lo hace incluso durante el concurso. Nosotros lo hemos hecho también. Yo lo he hecho un año nada más, quita una cuarteta, el año de los Emires, una cosa que no funcionó, quité y metí otra. Pero normalmente, bueno, también te sirve las cosas.
O tú imagínate eso, ¿no? El año ese que fue el jurado, que te digan nada, no me gusta, vamos, yo me muero.
No me gusta.
De todo el trabajo que he hecho,
yo me voy a acostar.
O no se lo decían a la agrupación.
Una de las peores frases que te pueden decir cuando tú haces un ensayo, y te vuelca y canta todo lo que tiene y tú quieres que es bueno y eso, que venga uno y te diga, pero ¿tendré alguna cosita buena guardada?
Entonces, como tú lo has dado todo, dice, pero yo lo he dado todo.
A nosotros se nos daba el caso, ¿eh? No te voy a decir quién es, pero se nos daba.
Dios, qué horror, qué horror. Jesús, ¿y qué? ¿Tú lo vas a...? ¿Tú eres...? Bueno, sabemos que eres aficionado a Yuyu, bueno, y eso, pero ¿vas a estar mañana pendiente en Radio Andalucía Información?
Hombre, por supuesto, ya no tenemos más remedio. Además, escucharlo es lo que mejor se me da.
Eso, ay, niño, bueno.
¿Y qué mejor forma de entrenarlo? ¿Sabes? Escuchando aquí al boss.
Yo no soy de escuchar preliminares, la verdad. Yo soy directamente, la final no me la pierdo. Y cuando hay un pelotazo en preliminar y dice, ¿has escuchado tal paso?
Pues mira, te digo una cosa, la preliminar es la mejor fase.
¿Sí?
Sí. Es la mejor fase. Porque es una fase imperdible, porque se ven muchas cosas, tanto buenas como no buenas, que si no las ves ahora te las pierdes.
¿Cómo cuál?
Hay algunas agrupaciones que, yo qué sé, algunas agrupaciones que que han estado especialmente mal o lo que sea. Y eso hay que verlo ahora. Alguna agrupación que se han puesto nervioso o nos hemos puesto nervioso o hemos desafinado en cualquier lado. Y eso es momento de verlo en la preliminar. Y en la preliminar tiene un poquito de magia porque es que cuando tú descubres a las agrupaciones en un primer momento, ¿no? Aunque es verdad que las punteras no suelen o no solemos llevar las mejores letras, y menos este año, que no se arrastran los puntos de la preliminar, pues normalmente si no se van a arrastrar los puntos, la gente va a decir, pues yo tampoco, ¿para qué voy a llevar un cupletazo o un paso doble si va a ir al cajón de la basura y en cuarto final voy a partir de cero, ¿no? Vamos a intentar jugar un poquito con las cartas de todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que es la primera impresión. A mí, por ejemplo, ya en semifinales o en cuarto final, ya tú conoces la agrupación, ya tú conoces un poquito, pero ahora esos nervios de que salga por primera vez ahora el Yuyu, el Celu, o porque sabe cómo es el tipo
bienvenido,
los coros, cualquier chirigota de fuera, o incluso una chirigota o una comparsa que tú piensas que no, nada, porque no tiene nombre y luego está buena, y ahora es cuando se ve, ¿no?
Yo estaba pensando que, claro, cuando uno sale a un escenario y todo depende de uno solo, imagínate un cantante, depende de él, pero claro, tú eres tú y 11 más. Lo cual quiere decir que si uno de los 12 está desafinado o va más rápido de la cuenta o se equivoca en una letra, sufrís todo, ¿no? Os podéis poner nervioso todo,
claro,
¿no?
Ahí se pasa mal, y sobre todo porque la preliminar es un momento tenso. Si lo es año a año, imagínate después de 14, ¿no? Porque es el momento en que tú presentas lo tuyo. Entonces, hasta que tú no ves cómo respira el público con lo que tú has llevado, no estás tranquilo. Igual acaba la función y sigue sin estar tranquilo, ¿no? Porque que sería mala historia. Pero es el momento ese, cuando yo me refiero a esos nervios, no es unos nervios, si me voy a poner nervioso porque tengo que cantar en el Falla, no es eso. Es por ver, porque tú empiezas a cantar y cuando ya empieza la gente a reírse ya te vas relajando, pero de entrada es complicadillo.
Que va a salir todo bien, pero bueno, no sé yo, que hoy seguimos hablando de carnaval y yo quiero que el señor Crisantemo, y usted va a escuchar el carnaval, no, está ya de culto, todavía no es cuaresma.
Yo tengo vídeos grabados de otras cosas, tiene mis viajes.
¿Y qué es lo que ve usted en su casa?
De Semana Santa, reportajes de Semana Santa y cosas así.
Claro, claro, claro. Iba a preguntarle yo, pero no le voy a preguntar.
Pero entonces no está usted al día de las letras.
No,
pero estará al día de la cartelería, no de todo nada, lo que está saliendo por ahora.
Sí, lo siguen entiendo. Ahí suma y su menos.
Ahí suma. ¿El de Cádiz le ha gustado el cartel de Cádiz?
Bueno, sale un león, que no sé yo qué.
Pues de la gracia.
De Hércules, no sé.
No me lo explicaron el otro. Yo pensaba que era el león de San Fernando. No. Pero representa la divinidad.
Sí, que se ve. Yo no he dicho ni que sea bonito ni que sea feo. Yo siempre he dicho, me limito a decir que sale un león.
Vale. Y de otro, bueno, pues usted, por ejemplo, sí, de eso sí estará pendiente, claro, de toda la cartelería ahora que está saliendo.
La cartelería, todo, está bonito. Cofradía me está llamando mi...
¿Qué le está llamando?
Está llamando a la cofradía.
Mi hijo Ataúl.
Ataúl, pero que quiere ahora, que ha habido alguien.
No, que está con las cosas del negocio, eso.
Hombre, se ha muerto alguien, claro, normal.
Claro, el negocio mío es de eso.
Hombre, y no lo controla lo mejor todo, ¿no? Y tiene que llamarle usted.
Pero ya, hombre, yo creo que ya en el mercado el niño tiene años ya.
Sí, hombre, claro, siempre es jefe. Siempre es jefe de la opinión. Cuando falla una floristería, cuando hay que buscar otra, en fin, cositas de última hora.
Las letras, ¿no?
Juan, es una cosa que tengo, ¿verdad? No sé, tengo... ¿Qué flores son las que más se usan en los sanatorios?
Rosa, claveles...
Rosa y claveles, no.
Rosa y claveles, no.
Hay gente que lleva, ¿eh? La gente que es más feriante, ustedes no lo veréis, pero nosotros nos lo piden mucho.
Bueno, ayer por la noche estaba viendo un programa de la cadena nacional y entonces salió, bueno, Carlos Areces, ¿no? Sí. Que es también, que va a estrenar, bueno, pues una serie también de muertos, bueno. Y entonces dice que algunas escenas de la serie están...
Ya la ha estrenado,
¿verdad? Algunas escenas de la serie están inspiradas en tanatorio de Hispanoamérica, en la que es habitual poner al finado, al muerto, en vez de en el ataúd, en su ambiente. Entonces se ve a un tío, a un señor, con perdón, en lo alto, muerto de la moto, sí, o jugando al dominó, o bien...
¿El acto de la moto cómo se aguantaba?
Ah, pues imagínate el cadáver como... Pero vamos, y vestido con él. Y me acordé de usted, señor Crisantemo. ¿Ha tenido usted esas peticiones?
No, somos de Sudamérica.
Ah, vale.
Oye, pues a mí me gustaría, oye.
No piensa expandirse, ¿no?
A mí me gustaría que... Nosotros somos más clásicos.
Claro, ataúd de toda la vida.
A mí me gustaría que me sentaran en una silla y con un micro.
Es verdad, ¿eh? Y con las gafas puestas, pero solito.
Pues antes, como la gente empezara... Esperara que empezara el programa. Está tardando.
Son las sintonías, son... No vea lo que sonaría la sintonía. Con la sintonía.
No tengo perdón de Dios en bucle. Con el del órgano. Música de cámara.
No, en serio, pero habéis pensado... Mira, David ha dicho Jesús. Bueno, es hablar esto, pero yo qué sé. Es verdad, a mí
ya
lo
llegará, ya llegará, ya llegará.
Bueno, vale, ya llegará,
ya llegará. Ya llegará, ya hablaremos. Oye, vámonos con la fría noticia, porque hoy es miércoles. Tenemos a don Jesús Acevedo, pero también tenemos Chanálisis. En fin, que hoy la cosa promete.
Verá tú.
Así que vamos allá con la fría noticia.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Me encantan los titulares que ponen nuestros guionistas, tengo que decirlo, son auténticos. Si hay niebla y el coche te derrapa, arréglalo con una papa.
Si el hombre viene de la pata.
Era la trinca, ¿no? La trinca, Dios. Que están, vamos, son productores y... No me acordaba yo. Bueno, pues tras el famoso consejo de Yuyu, tu famoso consejo de llevar una bolsa de plástico siempre a mano por si las moscas, por lo que te puedan regalar o lo que puedas coger, llega otro gran consejo ofrecido por numerosos expertos, dicen, y es el siguiente. Atención, Jesús, atención, Llevar una patata en el coche para solventar problemas si el clima es esencialmente desfavorable. Sí, como lo escucháis, una papa.
Una papa vieja o nueva,
ya no lo sé, pero bueno. Según informan esos numerosos expertos, dicen que si se coloca una patata cortada por la mitad y se frota con la patata el parabrisas, creará una capa de almidón sobre el cristal que reducirá la fricción y evitará que se acumule agua en la superficie.
¿Pero por dentro o por fuera?
Resbala por fuera, entiendo, por fuera.
Una papa por fuera.
Una papa, tú imagínate que te ven a ti por la mañana antes de venirte al trabajo dándole con la papa. Sí.
La parte de la papa de la piel o la que está húmeda.
Supongo que la que está húmeda, ¿no? Entonces dice que este es un truco muy útil, sobre todo cuando hay niebla, que se adueña del panorama e impide la visión clara al conductor. Pues dice que con esta fórmula, frotándola con la papa, el parabrisas, la humedad generada en el automóvil se drena, de forma que es más fácil y permite hacer el trayecto pues con la mayor claridad. Oye, lo voy a probar. El objetivo al colocar la papa es que el almidón se esparza de forma uniforme por todo el cristal delantero, aunque otros expertos aconsejan llevar un pañito, un trapito, para luego darle por si las moscas.
Eso viene bien.
Exacto, si se aplica bien con este simple gesto, conseguiremos una alternativa más práctica y barata a los típicos productos utilizados para desempañar las ventanillas. Sin embargo, se recomienda también utilizar, bueno, pues el sistema de aire acondicionado y todo lo que... los sistemas de aire que hacen que limpia para que el parabrisas se...
Entonces,
se
la frase del Yuyu de siempre que lleva una bolsa encima y una papa.
Y una papa, vieja o nueva, no sé yo cuál dará más almidón, pero oye, pero imagináis ahí todo el mundo ahí con la papa cortada y dándole al parabrisas.
Papa frita no puede ser.
Ya
¿no?
El almidón ahí, papa ya cruda. Nada. Así que este es mi virico consejo, no mi papa consejo de hoy.
Bueno, pues perfecto. La siguiente para dónde, David.
El mío dice así: señor juez, con la droga incautada están alucinando las ratas.
La rata, con mi madre que me sacó toda la garrapata.
Qué bonita la letra ahí, qué cosa más bonita.
Es la mala. Perdón, Mala Rodríguez.
Malagueña. Oye, pues la noticia que traigo es real. Yo no sabía que había ratas drogadictas, digamos. Pero existe porque la policía de Houston, que ya sabéis, lucha contra los malos, que son los traficantes, ¿no? Pero también ha identificado ahora una nueva prioridad, que es luchar contra las ratas que están accediendo a esas naves, a esas instalaciones donde está almacenada la droga incautada. Y es que han anunciado que van a destruir más de 1.200.000 evidencias de droga que hay, de casos que están abiertos y que necesitan mantener la droga ahí para que sirva de incluso, incluyendo 180 toneladas de marihuana. Dicen, aseguran que las ratas son las únicas que disfrutan de la droga, que es complicado lidiar con las ratas, y no solo las ratas. Dice que le encanta, a todos los roedores le encanta la droga, según dice la policía de Houston. A los insectos le encanta la droga, a los hongos, hay droga, salta los hongos.
Hongo alucinógeno.
Y claro, alucinógeno. ¿Y qué ocurre? Que cuando van a por la droga, para decir, mire usted, esta es la droga que se ha incautado en este caso. Pues ya se la han comido la rata y se pierde la prueba. Tú que eres abogado, Jesús, pues eso debe ser la pérdida de una prueba, ¿no?
Es un problema. Claro, tiene que estar la guardia, la custodia, ¿no? La conservación de las evidencias.
Pues
claro.
Efectivamente, se va a crear...
Puede ser una responsabilidad.
Se va a crear un nuevo puesto que va a ser un abogado, Jesús, abogado.
Abogado
de alto nivel del gobierno, que va a trabajar con las autoridades locales para identificar los casos que ya están cerrados y va a destruir la droga asociada a esos casos.
Hasta el momento
solo una prueba en un caso abierto ha sido tragada por los roedores.
Y bueno, y las ratas drogadistas, imagínate cómo estarán unas ratas. Estará muerta y la rata para arriba, para abajo.
Meterte con ella. En vez de llevarse un queso, se llevan yeso. Lo mismo.
No, lo que le debe pasar a la rata es que le pega un bocadito a la marihuana y como eso es adictivo, pues al día siguiente van a por más.
Que la rata que hará, imagínate tú las carreras que se pegará esa rata. Vamos, entre tú una rata y me muero. Yo allí, vamos. Claro. La rata te da tus
besos. Bueno, esto es noticia que ha llegado de Estados Unidos. Pero a Juan, si te parece, Juan, te hemos puesto otra también muy interesante.
Pues mira, este es mi titular. Dice, antes de comprar ropa en el mercadillo, revisa bien los bolsillos.
Dentro del ataúd yace el niño y todo
gira. Por favor, qué cosa.
¿Albert Pla?
Hombre, Albert Pla tampoco. Alex Ubago es... Becky G, vamos.
Bueno, las tiendas de ropa de segunda mano podrían ser de argumento para cualquier película por las historias que tienen las prendas que les llegan, y una de ellas ha sido objeto en un artículo del Daily Mail. Le ha ocurrido a Joan y Scott Murray cuando han ido a echar un vistazo a la tienda de este tipo. Se llevaron una chaqueta roja con un detalle floral en su solapa. ¿Anda? Se le gustó, se la llevó a casa. Y al llegar encontraron algo en su interior.
A ver.
Se trataba de una nota que parecía haber dejado su anterior dueño, que ponía, entiérrenme con este traje rojo. Evidentemente no, porque el dueño no era, estaba la chaqueta nomás. Aparentemente los...
Ese no era como los de América, los de Sudamérica.
Los allegados pues pasaron por arte este detalle.
Uy, qué miedo.
Y el tabloide este apunta que, impresionados por lo ocurrido, publicaron lo que le habían sucedido en su perfil de Facebook. Y dice, al menos espero que lo enterraran con algo maravilloso. Yo, claro, si sé que el hombre se quería enterrar con este y lo han enterrado con un mono de sonará de Butano, pues...
¿No es lo mismo?
Oye, pues a lo mejor se vuelve
y
del
un
otro
tercero
mundo,
decía lo mismo que la familia ni la ha visto.
Claro, normal, ¿vale? Si lo tenía guardado. ¿Usted revisa, Juan, o usted no se encarga de eso, la ropa?
Yo no,
de...
la familia. Yo no.
Hombre, yo el último
que... sé que lleve algo de valor, luego con una pareja y sea yo.
Una joya, un móvil, claro. Hombre, las contraseñas de la cuenta corriente, fíjate.
Hombre, a ti se te muere alguien, lo último que haría es ponerte a revisar el armario, a ver los bolsillos que había escrito el hombre.
Hombre, más que por si había escrito, por si tenía 20 o 30 euros, que tampoco no se vayan a perder.
Que se pierden fácilmente.
Sí, 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 te lo encuentras tú. Hay veces que ni no había la alegría que te da cuando te pones un pantalón de hace 6 meses.
Anda que no.
Que te lo pusiste en una moda y te lo pones y te encuentras 20 euros encima, ¿no? La alegría que te pega tú eso. Oh.
Pero usted es de dinerito. Usted es,
bueno,
del taco,
no me quejo,
Juan,
no me quejo,
Crisante.
No me quejo. La verdad es que el negocio va
bien. Deja billetes por ahí.
Nunca faltan clientes. Nunca faltan clientes. Gracias a Dios, es de los pocos negocios. Eso no lo pueden decir. Eso no lo pueden decir los bares. Los bares, un bar se puede poner de moda o no, pero lo mío.
¡Qué comentario más viejo!
Hombre.
Y lleva razón, ella.
Escúchame, pero es que no faltan clientes ni van a faltar.
Cada vez va a tener más, creo yo. El país está envejeciendo.
Lo que pasa es que hay mucha competencia.
Hay mucha competencia, sí.
¿Ah, sí?
Cada día ya trae sanatorio. ¿Sí?
Oh, claro, es que porque hay mucha población.
Cada día hay que morir, dice la gente.
Y va todo el mundo para allá.
No, pues, y se van allí.
Pero eso hay negocio. Si se lo hubieran puesto en Ávila, pues a lo mejor florecía el negocio allí, pero... ¿Cómo se estiló aquí?
Me río más porque es que hay un dicho en Cádiz, bueno, que hay
en Cádiz que morí.
Bueno, pues este...
Señor Crisante, ha estado usted muy gracioso, ¿eh?
Bueno, puede ser.
Sí, sí. A ver si el carnaval está llamando.
El carnaval.
yo pienso en, pienso en esa persona que se ha encontrado ese mensaje de un fallecido. Cuando también, uno compra ropa de segunda mano, no piensa que puede ser de personas que han fallecido, sino de personas que la han,
claro,
que
la han cedido, que la han, cedido
o la han vendido, ¿no?
Bueno, pues nada, estas han sido las freak noticias de hoy. Vamos a hacer una pausita y enseguida estamos con don Jesús Acevedo, nuestro tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Ven a Aire Sur y aprovecha las rebajas. Descuentos brutales en todas las marcas. Disfruta de la mejor moda al mejor precio y hazte con tus favoritos.
Aire Sur, todo lo que te gusta.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Tus comunicadores favoritos están en Canal Sur Radio. Síguenos en directo en nuestra aplicación móvil, web y Canal Sur Más.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que todos los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo pues atiende a las consultas que habéis formulado y que Chano nos cuenta ahora mismo.
Tiene por ahí la escaleta, ¿no?
Sí, sí, la tengo.
Vale. Sí, pero como siempre, déjame recordar las vías para hacerlo a través de la cuenta de @programadelyuyu o bien a través de un audio o mensaje al 670-947-154 como ha hecho este oyente. Os cuento, Jesús te pregunta lo siguiente. Dice que desde hace un tiempo está escuchando que los jugadores de fútbol registran sus celebraciones. Entiende que es para que los juegos tipo FIFA tengan que pagar para que aparezcan los jugadores celebrándolo. Pero, y aquí vienen las preguntas, ¿hasta dónde llegan esos registros? ¿Se puede registrar algo genérico? Por ejemplo, en el caso de Bellingham, si se hace con las palmas cerradas ya no es lo mismo. Y una pregunta más, ¿qué opinas tú, Jesús, y el resto del equipo de esos registros?
Venga, pues si no os importa ver qué opina el resto del equipo, y os digo yo la parte legal.
Bueno, pues...
¿Qué os parece el registro de las celebraciones?
Pues yo no sé qué tipo de registro puede llevar eso, ¿no? No sé cómo se puede registrar eso, porque... O sea, a mí se me escapa, tú sabrás más de ello que yo. A mí no me va a ver. Pues, si es una cosa propia y es verdad que tú la pones de moda, como el famoso salto este que pegaba Cristiano Ronaldo y decía el sí y tal. Bueno, pues sí que es verdad que luego si alguien que se quiere aprovechar de eso, pues veo normal que exija los royalties igual que esto. Pero no sé cómo se puede registrar eso.
Pues mira, es que esto realmente, eso de que los jugadores profesionales no celebran o registran las celebraciones de sus goles, es una verdad un poco a media. Es un poco como cuando hablamos de las marcas sonoras y dijimos que la Harley Davidson tenía registrada la marca. En realidad no es así, ¿no? La Harley Davidson no la tiene registrada, y aquí hay registros pero con matices. Eso de que se registra una celebración o algo genérico, como dice el oyente, eso es muy difícil de registrar, ¿eh? No es que sea imposible, pero es muy difícil de registrar. Ahora, si tú de una imagen concreta o de una imagen icónica la registras y la conviertes en marca, entonces sí la puedes utilizar o la puedes proteger de otra manera, ¿no? Os traigo el ejemplo clásico de Michael Jordan, ¿no? De las Air Jordan, ¿no? De las zapatillas, que es el salto,
el salto de Michael. Sí.
Eso es. Entonces, hay que, además, lo contaba muy bien en la película de Ben Affleck y Matt Damon de Air, que si no la has visto, os la recomiendo porque es muy interesante. Habla mucho de los contratos, cómo tuvo que negociar, no con Michael Jordan, sino con la madre, los de Nike, cómo tuvieron que negociar con la madre de Michael Jordan.
Paca Jordan.
Fíjate la... Y era dura, ¿eh? era dura la mujer.
Que sí, era dura.
Era dura la mujer. Se tenían que ir con ella a desayunar por la mañana, ¿eh? A ver qué le daban al niño. Y en este caso, claro, se registra una imagen icónica que se utiliza no solo ya después en zapatillas, sino que se ha utilizado en camisetas, ¿no? Que se ha utilizado en chándal. Entonces, lo que están haciendo muchos jugadores, ahora quizás Mbappé, ¿no? Que está más de moda, pero también Bellingham, Dani Olmo y Ronaldo, por ejemplo, o Messi, lo que hacen es que suelen registrar una imagen similar, una silueta que les recuerde a ellos, ya os digo, como la de Michael Jordan, uh-huh. O incluso os acordáis de Alfred Hitchcock, ¿no? Con la serie de Alfred uh-huh. Hitchcock presenta, que se veía como la silueta de Alfred Hitchcock, ¿no? Sí. Pues eso, claro, se registraba pues esa imagen concreta. Y ellos, claro, los futbolistas lo registran, primero porque ven un negocio importante, y lo suelen registrar en la Unión Europea, en la Oficina Europea de Patentes y Marcas, que está en Alicante, precisamente, y que tiene protección en toda la Unión Europea. Pero fijaos, yo que estuve trabajando además en un caso con el tema de Mbappé tiene registrada su marca o su pose icónica así con los brazos cruzados, lo tiene registrado para la categoría de NISA, que son las categorías, digamos, establecidas por ley, en donde los productos donde tú lo puedes registrar, la marca que registre, pues desde ropa y calzado, hasta material escolar, hasta prendas de buceo. O sea, que decir, bueno, curioso. Y Mbappé con prendas de buceo, pues sí, Charo, también.
Sí, sí,
curioso, y es evidentemente, curioso. Claro, para luchar contra las falsificaciones, para luchar contra, bueno, que no utilicen su imagen sin permiso, uh-huh. Pero normalmente en casos como el del FIFA, eso ya está negociado en los derechos de imagen, ¿eh? Es un tema muy uh-huh. complicado en el tema de los videojuegos. Primero los jugadores, sobre todo los jugadores que son estrellas, negocian el porcentaje de los derechos de imagen con el propio club que los ficha, que por eso las negociaciones de última hora, ¿no? Los típicos FAG ahí antes de que se cumpla el plazo. Una de las cláusulas importantes es qué porcentaje se lleva el club y qué porcentaje se lleva el jugador por los derechos de imagen. Y después, por ejemplo, pues eso, ¿no? Si por ejemplo, él va a lucir una zapatilla distinta al resto del equipo, si el merchandising no, o los beneficios de llevar esa zapatilla se lo lleva solo ese jugador específico o se lo lleva también parte del equipo. Eso, entonces, va dentro de los derechos de imagen, de lo que suelen ser derechos de imagen. Y sin embargo, hay pues muchos profesionales, por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? Uh-huh. Que tened en cuenta que no tiene marcas registradas conocidas, pero sin embargo tiene un estilo, ¿sabes? Muy definido, como son sus celebraciones, por ejemplo, con el puño cerrado, uh-huh. Que eso también se ha utilizado en los videojuegos. O cómo celebra, por ejemplo, cuando firma y tal. Eso no lo puede registrar, porque ¿qué significa? Que un niño que juega al tenis ya no puede firmar en la cámara, no puede levantar el puño cerrado.
Aunque sea muy representativo, mismo, ¿no? Jesús, perdona, aunque sea un acto muy característico
de ese jugador,
¿no lo puede registrar?
No, lo puede registrar, pero no lo puede proteger a toda costa. Vale, lo puede proteger, como te decía, claro, en un equipo de buceo, lo puede proteger en un dentífrico, ¿sabes? Lo puede proteger, ¿sabes? Si vende, yo qué sé, en la marca de aceituna, pero no puede impedir que un niño o alguien que esté jugando al fútbol, no de forma profesional y sobre todo que no haga marketing, lo utilice. Es un poco con lo que pasó con las hermandades, tened en cuenta que aquí tenemos un caso muy parecido en el tema de las hermandades. La solución que buscaron tanto la Hermandad del Gran Poder como la Hermandad de la Macarena, cuando hace años salió un videojuego de Matanza Cofrade, que regalaban, era un juego para ordenador que regalaban un grupo de música, en donde, bueno, el jugador disparaba a los nazarenos, sí. Y además de fondo pues se veía el Gran Poder, ¿no? Pasando, uh-huh. Se veía la Macarena pasando, y entonces lo llevaron a juicio. Y el juez entendió que no había un, no existía un delito contra el sentimiento religioso. Yeah. Que claro, que fijaos, y es un tema muy delicado. ¿Qué hicieron las hermandades para que no pudieran utilizar la imagen del Gran Poder o la imagen de la Macarena? Registraron la imagen del Gran Poder como tal o la Macarena como tal.
Vale.
¿Entendéis? Uh-huh. Entonces, claro, eso no significa que nosotros no podamos hacerle una imagen y utilizarlo, bueno, publicarla en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales. Es un tema que si sacamos dinero, sí, podríamos tener problemas, pero si lo utilizamos a título personal, y es un poco lo que pasa con las celebraciones, si celebramos un gol imitando a uno de estos ídolos deportivos, no tenemos ningún tipo de problema. Ahora, si vamos a hacer algo donde vamos a poder crear confusión, vale, y utilizar una imagen similar y vamos a sacar dinero, pues entonces tenemos que negociar con ese jugador, evidentemente.
Ajá. Bueno, pues... ¿Vale?
Pero que las celebraciones como tal, es muy difícil que se registre. No es imposible, pero tiene que ser muy, muy característica. Vale. Y no vale que sea algo genérico que pueda hacer cualquiera.
Vale, vale.
¿Vale?
Bueno, don Jesús, pues muchísimas gracias por esta maravillosa sección. Sabe usted que hoy es miércoles y los miércoles tenemos a bien tener al amigo Chano con su chanálisis, a ver con qué nos sorprende hoy.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El chanálisis.
La ciudad de Cádiz ha servido de inspiración esta semana a El Chano para elegir su película. En su caminata dejó atrás su querido barrio de la Viña para visitar el Teatro Romano, ubicado en el otro barrio de la ciudad, el del Pópulo, y le vino el género que hoy va a chanalizar, el peplum, una película de aventuras ambientada en la época grecorromana. Su cuñado Alfonso le ha recomendado una adaptación de La Odisea de Homero. Oh. Ahí queda eso. Señoras, señores, oyentes todos, atentos al chanálisis de Ulises.
Oh. Uy, uy, uy. Uy. Ulises.
Qué ambientazo, oh, qué bonita, qué maravilla de película. Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el chanálisis, que en el día de hoy está dedicado, como bien ha dicho Charo, a una película basada en la mitología griega. Mitología a la que yo le tengo mucho cariño, porque de ahí salió Hércules, el fundador de Cádiz.
Claro, claro, sí. Claro.
Claro, el superhéroe de Hércules, de los 12 trabajos, que por eso en Cádiz hay tanto paro, pues lo llevo todo él. Para él y para los leones. La película que hoy analizamos es Ulises, del año 1954, basada en La Odisea de Homero, película dirigida por Mario Camerini y Mario Bava, que esta gente no lo conoce ni los vecinos en la calle. Esta gente le devuelven todos los paquetes de Amazon. Ustedes no están en su casa. ¿Saben quién es Mario Camerini? No tienen ni idea. No hay paquetes de huerto de Amazon de estos dos. Y en el reparto cuenta con Kirk Douglas, que la semana pasada hicimos el relijo, Michael Douglas, este Kirk Douglas padre, que murió con 100 y pico de años.
Sí, sí, fue longevo.
Qué barbaridad, longevo. Sí. Silvana Mangano, que con ese apellido no entraba en ningún comercio. Cuidado, que viene Silvana Mangano. Rosana Podestá y Anthony Quinn, otro clásico. El reparto es bueno, ¿eh?
Sí, es bueno.
La película comienza en el Palacio de Ulises, que tiene nombre de club de carretera de dudosa reputación, pero es un aposento real. Todo el mundo está en el Palacio de Ulises.
Madre mía.
Es un aposento real. Es el palacio del rey de Ítaca, que está siendo atacado por una multitud de pretendientes que se quieren ligar a Penélope, la mujer de Ulises, para llevar la cuenca. La cuenca va a llevar. Todo esto, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto viene de la guerra de Troya.
Sin premio también.
La guerra de Troya, pues ahí viene la guerra. Esta guerra se desencadenó porque los troyanos convivían con los griegos, pero estaban ya hartos, porque los troyanos le preguntaron, ¿tú de dónde eres? Decían, de Troya, pues ya lo demás venía sin maldad de pescuez, de Troya, pues ya venía todo. Y los troyanos ya se cabrearon y dijeron, mira, esto ya está en la carga, ya un cachondeo está bien, pero ya cada vez que nos pregunten dónde somos de Troya y el premio, vamos a hacer una guerra. Entonces los troyanos le declararon la guerra a los griegos, y Penélope, la esposa de Ulises, prometió casarse con muchos troyanos.
troyanos, que son más coñazo que el cuñado de Rocky. Y los troyanos, liderados por el rey Alcino, quieren recuperar las tierras y la riqueza de Ulises. Porque Ulises no sabe dónde está. Ulises está más perdido que un masái en un carruso de coro. Un masái lo pone tú con una lanza con el león al lado viendo los coros, la cara del masái. Fíjate cómo puede estar masái, si te toqué. De Ulises no se sabe nada. Ulises está la mujer con los pretendientes y este pues estaba, claro. Es que ella prometió casarse con muchos troyanos para acabar con la guerra. Digo, mejor esto, pero claro, cuando la mujer ya se le dio la palabra encima, porque Ulises se quedó y había 800 su casa en la puerta para casarse con ella. Pero ella prometió eso, pero Penélope no quiere casarse con ningún troyano. Dice, no vaya yo con un virus, bueno, un troyano es un virus. Y en todo caso, dice, bueno, si me caso con alguien, será con el griego Aquiles, el del talón. Ay, el talón de 30.000 euros que le daba a Penélope por casarse con ella. Entonces, pero Penélope le está dando larga a los troyanos, a los que prometió casarse con ellos, diciendo que antes, que yo me casé, dice, pero antes tengo que acabar una Rebeca de punto que yo estoy haciendo para mi hijo Telémaco, que va al fútbol los domingos, que hace mucho fresquete. Pero para ganar tiempo y no casarse con ellos, lo que hacía por la noche de la Rebeca lo quitaba el otro día.
Oh,
lo iba deshaciendo.
Qué lista,
y claro, Penélope llevaba 30 años haciendo la Rebeca. Esta gente estaba como para encargarle el traje de un coro. Tú 30 años, Penélope, que por la mañana lo vas y por la noche vi tú el coro. Todavía está pudiendo el coro los anticuarios del tío de la tiza esperando para que le dieran los trajes. Y entonces Telémaco está harto de no poder ir al fútbol por la caraja de la madre y decide ir a buscar al padre, a ver si se había ido a buscar a Ulises, a ver si por lo menos va a traer un chaquetón del Cádiz que le haya podido dar a Hércules, algo por el estilo, para ir al fútbol sin que le dé la madre la Rebeca. Y mientras tanto, a todo esto, en una isla cercana, la isla de Feasia, la princesa real Nausicaa y sus criadas están en la orilla de la playa jugando al bingo en bañador. Con su fiambrera, con su viste empanado. Viene así un día de playa.
Ya había viste empanado.
Ya Homero habla de los viste empanados de la Odisea. Y entonces, de repente, escuchan y encuentran a un hombre naufragado tirando en la orilla. Oh. Ahí con toda la boca llena de arena. La boca como con más arena que la alfombrilla de la puerta de la Orden de Arabia. Totalmente llena de arena la boca. Y entonces, debido a su sufrimiento, el náufrago está más perdido que un GPS en una vereda de Uganda. Tú pon un tontón en una vereda de Uganda y se pone tiro ahora para allá, esto no está registrado ni nada. Y entonces el náufrago este ha perdido la memoria, ni sabe ni se acuerda cómo se llama. Entonces a este cacho lo acogen los padres de la princesa Nausicaa, el rey Alcino, que el rey este Alcino era el que estaba acosando el palacio al principio de Ulises.
Vale.
Y la reina Arete. Y al poco tiempo el náufrago y la princesa se enamoran. Oh. Se dan un beso, pero claro, él tenía la boca llena de arena, le llena de boca la arena. Vamos, de la arena que le metió la princesa le empató dos muelas. No veas cómo tenía este hombre la boca llena de arena. Claro, naufragado en la playa, este tenía en la boca más arena que una ración de almeja a la merendera de 3 euros. Tú pides una ración de almeja a la merendera de 3 euros, ¿verdad? Que a eso le echaste un poquito de cemento y enfosca una ventana. Hombre, si ya tú te gastas 30 euros, una ración buena y hay alguna que traen arena, como tú la pidas de 3 euros, es arena a la marinera. Pero sin embargo, el día en que él se iba a casar con la princesa, el náufrago trata de recordar de dónde es. Dice, yo soy algo, pero yo no sé de dónde vengo. Y pero entonces cuando ve al rey Alcino de los troyanos, le pregunta, ¿tú de dónde eres? Y dice el otro, de Troya. Sí, oh, ya el griego se le viene a la mente las tres primeras palabras en griego que dice opoté valeme, que es en griego, que significa potríncame en griego, ¿no? Y ya el náufrago dice, ya está, yo soy Ulises. En cuanto a este me ha dicho que es de Troya, yo he dicho, opoté, váleme. Dice, yo soy Ulises.
¿Pero eso de verdad dice?
Sí, eso lo busco yo en el Google Translator. Y atríncame, pues atríncame es opoté, váleme. En griego. Ya lo sabéis si tenéis que presentar alguna queja en Atenas. Y entonces el griego pues dice, ya, yo soy Ulises, el rey griego. Y dice, yo me perdí en el mar, yo naufragué porque me acuerdo ahora que el Google Maps del capitán del barco no lo había actualizado, se lo había bajado pirata y encallamos y todo rollo. Y entonces él empieza ahí a recordar su viaje, un flashback. Ulises recuerda que hubo una tormenta muy gorda como castigo por haber profanado el templo de Neptuno durante la toma de Troya. Y cuando llegan a una isla buscando comida, ¿sabes que las islas griegas, sí, las Cícladas, ¿no? Hay ¿cómo se llama esta? Santorini.
Sí, qué buen
hay una que le sonaba a carne, pues tiene un nombre muy bueno, que era la isla de Pitracos. Que era... Claro, y ven un cartel que ponía Pitracos con K y dice, ahí tiene que haber cante. Y entonces, aunque esté dura, pero vamos a ir para allá, estamos naufragando. Entonces se meten en la cueva de. Ahí en la isla de Pitracos estaba el cíclope Polifemo, que tenía un ojo nada más, aquí en lo alto de la frente. Ah, vale. Los encierra y el cíclope se come a uno de los hombres de Ulises. Ay. Pero dice, mira, hay que verlo, que me habéis dado que este gordo estaba poco sabroso. Entonces Ulises le dice que yo hay que librarse de este porque este gallo come hombre. Y dice, mira, Polifemo, dice, ¿por qué no recolectamos uva y te hacemos un vino? Y entonces, pues entonces le hacen, cogen uva y al Polifemo este le dan unas garrafas de vino y el Polifemo coge un ciego gordo, un ciego de un ojo nada más. Y entonces dice, pues ahora cuando esté dormido, dice, vamos a coger una estaca, se la clavamos a este aquí en el ojo y nos vamos y huimos, porque si no, este nos va a devorar. Y entonces Ulises le da la orden al más torpe de sus hombres. Y entonces en la película hay una escena que se ve, la escena oscura, no se ve nada explícito, se ve la escena oscura y se escucha un alarido infrahumano del cíclope que dice, por ese ojo no es. Pero está hecho con mucha sutileza porque no se ve nada.
Por ese ojo no.
Se escucha nada más. Ay, todo el mundo que está pasado el cíclope. Y a continuación se escucha por el cíclope. Por ese ojo no es. Claro, ya uno se lo imagina, ¿no? Y entonces ya con el gigante de un solo ojo, con el bajante desbaratado y ya. Se ve al cíclope buscando espiche para que no se le cayeran los supositorios. Entonces, pues, los griegos se escapan y se meten de nuevo en el mar. Pero los peligros en el mar todavía acechan, porque algún tiempo después el barco de Ulises pasa por la roca de la sirena y al barco, al paso del barco suena la sirena, pero la sirena de astillero. Y los hombres de Ulises, aquí hay trabajo. Aquí la mitad estamos parados y nos quedamos aquí. Y Ulises, no, que esto es un engaño, esa sirena, fiarse de la sirena. Y Ulises había amarrado, para evitar los cantos, claro, de sirena, se había amarrado al palo mayor del barco, amarrado, claro, más por si el trabajo era de verdad, no lo fueran a llamar y tener que levantarse a las 6:30 de la mañana. Dice, no, para no caer en la tentación, ¿no? Y entonces le dice a su hombre, no fiarse de la sirena, que eso es mentira, que ahora mismo en Castillo no hay trabajo. Y cuando los marineros ven que están pasando por el Golfo de Cádiz, y claro, en Cádiz, ¿cómo va a ir la sirena de Castillo? Esto es un engaño. Y vuelven al barco. Entonces, bordeando la costa de Cádiz, los hombres de Ulises llegan a Huelva, a otra isla, y Ulises deja a sus hombres explorar la isla. Pero cuando regresa, los encuentra convertido en cochino. Los ha convertido en cochino la isla, dueña de la isla, que es la hechicera Circe. Ella era de Jabugo, estaban en Isla Canaria, ella de Jabugo, y el padre tenía una fábrica de jamones que había cerrado con la pandemia. Y entonces, como se habían quedado sin cochino, cuando vio a esta gente, pues, un grupo dentro los convirtió en cochino. Y Circe, la hechicera, se había enamorado de Ulises, porque Ulises, que no se había dicho de Ulises era también de Juanelo mitológico. ¿Eh? Hombre, era. Ulises era de Juanelo mitológico, y tú sabes, con esas fardas cortitas que llevaban los griegos, no había, pues, asomaba Cocolisor de Popeye. Asomaba Cocolisor de Popeye por la raja de tu farda, que decían estopa. Y claro, ahí se le iba la mirada a la hechicera.
Cocolisor.
La hechicera, cuando vio aquello, dijo que le ponía un piso aquí en la Cristina y lo hacía director gerente de la fábrica de Jabugo. Pero claro, Ulises se quería ir. Y entonces Circe logró retener a Ulises durante un año en Jabugo. Pero claro, si te dan jamón del bueno una vez al día todos los años, pues, allí cuesta trabajo irse.
Pero se cansa uno, ¿eh?
Pero claro, Ulises se harta ya del jamón y le dice a la hechicera, mira, que no, devuélveme a mi sombra, a la forma humana, que me quiero ir. Y una vez convertido en hombre de nuevo, los marineros quieren regresar a casa. Pero la hechicera le dice, yo voy a volver a la forma humana, ¿eh? Pero no salí porque ha salido en el telediario Roberto Brasero, que lo he visto yo, diciendo que viene la borrasca UF, de la que hablaron ustedes ayer.
Es verdad.
La borrasca UF, con tres F. Y no salí porque el mar va a estar picado, ¿eh? El nombre ya avisaba de lo que venía, pero los marineros dicen, nosotros tenemos ganas de ir a casa, que mañana empieza el falla, y los marineros dicen, pues nos vamos en este barco mismo. Cogieron, se montaron en el vaporcito del puerto, con el resultado ya conocido, carajazo contra el muelle, se hundieron, y los marineros reunidos con Chanquete. Y entonces Ulises le echa la culpa a la hechicera Circe, dice, por permitir que sus hombres hayan dejado de pagar los recibos del ocaso, y decide, mira, pues yo ya, mis hombres muertos, yo me voy para Ítaca. Pero claro, sin barco es imposible. Entonces, afortunadamente, Ulises estaba en la provincia de Huelva, y como hay mucho turismo, y entonces Ulises puede comprar en Isla Canela, en una tienda esta de Isla Canela, compra un flotado de patito en la tienda de Isla Canela y se tira al agua con el flotado puesto. Y la hechicera Circe se resiste a que el Juanelo mitológico abandone esa tierra. Intenta que se quede,
contenta que se quede y que disfrute de una vida eterna a tu lado y resucita a los muertos del inframundo. Pero entre los muertos que resucita, resucita a la tripulación de Ulises, pero también a los compañeros caídos en Troya, por decir la rima a los troyanos. Pero entre los muertos aparece la madre de Ulises.
Hoy también.
Anticlea se llama, que Ulises se mosquea tela. Dice, pues, ¿sí? Te va a mosquear a Ulises porque tu madre le ha morrido. Dice, no me mosqueo porque esté viva. Dice, lo que pasa es que se ha muerto una semana, que me ha costado 6.000 euros el entierro, que mi padre no tenía recibo de los muertos, y la he pagado yo, y ahora va la señora y resucita. Eso se dice antes, hechicera. Y me ahorro yo los 6.000 euros. Verá que está muy bien que mi madre esté viva, pero que no vea el palo que
me
ha
pegado. ¿Me paga a mí?
Entonces la madre le cuenta a Ulises la difícil situación de Penélope, de su mujer, que está la pobre rodeada de pretendientes. Y ya viendo que Ulises se quiere ir, la hechicera Circe dice, mira, porque se vaya Ulises con el Juan y lo mitológico, y lo dice, pero te reto a desafiar la ira de Neptuno. Y ahí es donde Ulises se mete en el agua y naufraga con el flotador de patito que lleva puesto. Y es entonces cuando aparece en la playa que vimos al principio, que lo encontró esta gente. Ahí vuelve el flashback y vuelve. Entonces ahí la película vuelve al presente. Y cuando Ulises se iba a casar con la princesa Nausicaa, que tiene nombre de tienda de barco cara, de Puerto Banú, Nausicaa. Recuerda totalmente su memoria y le dice a la princesa, mira, yo no puedo casar contigo porque yo soy Ulises, yo soy Ulises, y estoy casado con Penélope, con su bolso de piel marrón, su zapatito de tacón, estaba allí cerrado cogiendo apunte, al lado de Ulises, con un arpa, y vuelve a su hogar en Ítaca. Y Ulises regresa a su palacio disfrazado de mendigo, claro, para que no lo quiera el otro llano, le presta el traje de Falibila, de la comparsa La Niña de Mis Ojos, de Martínez Ares, allí vestido de... Y allí se encuentra con Penélope, su mujer, a la que no le dice nada para evitarle a la mujer un infarto, ¿no? Hombre, claro, Ulises perdió 30 años y a Ulises, Penélope, que estoy aquí, la mujer le da un jamacuco y se muere. Ulises le dice, mira, yo soy un viejo amigo de tu esposo, pero ve que Penélope se da cuenta que a pesar de tantos años de ausencia del añorado Juan y lo mitológico, le ha sido fiel, claro, entre otras cosas porque reemplazar aquello era complicado, ¿eh? Iba a ser más difícil que tener un penarte con un globo. Y al ver su desesperación y su fidelidad, Ulises dice, mira, pues para librarte de los pretendientes, vamos a hacer una cosa, para determinar cuál de los pretendientes se tiene que casar contigo, vamos a hacer un concurso.
Anda, mira, también.
Pero no de romancero, no, ni de cobre, nada, ¿no? Dice, vamos a hacer un concurso, el que quiera casarse contigo tiene que tensar el arco de Ulises, que aquello estaba más duro que las armónicas de Pony. Eso era un arco fuerte que había que tener fuerza para hacerlo. Y tendrá que disparar una flecha de cabeza gorda. Y entonces, cuando se da la vuelta para irse, Ulises acaricia al perro y el hijo Telémaco dice, este es mi padre. Al perro lo acariciaba en el perro, lo acariciaba, este es mi padre. Y al día siguiente, Penélope organiza el concurso de tiro con arco y Ulises participando con su disfraz. Y cuando los pretendientes, todo el mundo tirando, ya había que yo no había quien lo moviera, que yo estaba duro, Ulises dice, dejarme a mí que lo voy a intentar, a ver si puedo yo, ¿no? Y entonces él hace intensa el arco, ¿eh? Y cuando ya tensa el arco, con un golpe de Juanel lo hace, ¿eh? Le da la flecha.
¿Cómo ante, hace? ¿Cómo hace?
Ahí, ante la sombra de la multitud.
No se ve.
Y ya se verá luego. Y sale la flecha, ¿eh? Del Juanelazo. Y rompe la flecha de todo el mundo. La gente aplaudiendo allí.
Ulises.
Y entonces él se quita la máscara, Ulises. Y entonces ya con la ayuda de su hijo Telémaco y los sirvientes, Ulises encierra en un banquete a los troyanos, todos los pretendientes, y los mata dándole un banquete de polvorones de coco sin agua para echarla para abajo. Y mueren encollipados todos los troyanos. Y ya tras la matanza, la película se acaba con Ulises reuniéndose con Penélope y se disponen los dos a ver un documental de Cuenca. Esto que es un DVD que me he traído yo del viaje, que me he encontrado de una bonita ciudad española. Vamos a verlo. Entonces entran en su aposento y ya empieza el nodo de la película de Cuenca y acaba la película. Y aquí el análisis de la película Ulises, basada en esta odisea de Homero, que espero que os haya gustado, con el Juanelazo que le pegó Ulises al arco.
Penélope.
Oh, esto es lo que...
Con su bolso de piel.
Ahí estaba Serra, sentaba al lado del otro.
Y... Por eso ya Serra se tiene que jubilar, ya, claro, ya claro. Tiene años.
Serra más años que Ulises, dos años más que Ulises tiene Serra. Y espero que os haya gustado esta película. Que es antigua, es una película antigua de esta que regalaban con los diarios y eso antes, pero está bonita.
Es
de
diarios.
Kirk Douglas, Anthony Quinn, también está muy bonita.
Anthony Quinn, ¿qué hacía? ¿No?
Anthony Quinn hacía del rey de los troyanos.
Ah, vale.
De, no, sí, no, del rey de los troyanos. Del padre de la princesa con la que se iba a casar, pero que luego se dio cuenta que era Ulises. Y cuando él volvió, cuando le dijo, tú eres de Troya. Ah, Opote vale men, le digo. Opote vale men. Podéis buscarlo, ¿eh? Si le decía al traductor del Google, opote vale men, va a salir me atrinca.
Men. A mí lo que más me ha gustado es esa frase del cíclope, eso.
El cíclope, claro, ese alarido que pegó el cíclope, la cueva oscura, diciendo el cíclope de un solo ojo, por ese ojo no era.
Pero con un poquito de dolor, ¿no?
Por ese ojo. Claro, claro.
Hombre, está dolorido.
Sí, sí, como abstraído.
Abstraído.
Te has traído yo un humilado, voy diciendo aquí, ¿no? Y esto, claro, esto va basado en un poema clásico de Homero, que esto tiene más años que la humedad, pero ha estado bonito porque siempre recordar estas cosas clásicas. Está bonita, la verdad es que me he emocionado viendo esta película.
Se ha emocionado usted.
Me ha entrado ganas de verla, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, yo quiero ver a Ulises.
Y a mí.
La parte fuerte es la del cíclope. Esa es la del cíclope, pero también cuando la hechicera descubre el juanelo mitológico, diciendo, ¿esto qué?
¿Esto que sobresale por ahí?
De Popeye.
Era
el bebé de Popeye.
El bebé que no tenía pelo.
No tenía pelo,
claro,
¿no?
Pero tenía un pelito normal.
Claro. No sé. Pues similar, pelito. Era similar.
Por eso era Cocolizo. Es que no me acordaba de Cocolizo.
Sí, hombre.
No recuerdo ahora.
Me gustaba lo de Cocolizo.
Extrañable bebé. Bueno, pues hasta aquí el Chanálisis. Gracias al Chano de Cádiz por este maravilloso Chanálisis de Ulises, la odisea de Homero con Kirk Douglas y Anthony Quinn, Silvana Mangano, que es el nombre de la... Gracias Charo Pérez, gracias
adiós.
Jesús Acevedo, gracias David Hidalgo,
adiós.
Manolo Fernández en la parte técnica. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Marilo Maldonado. Hasta mañana.